Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Yo creo que yo arrancaré por otro lado. Lo más importante es que hoy nos llevamos con una conclusión, que nos llevamos tres goles, son golpes muy duros y ya sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, en el fútbol han pasado estas cosas, todos sabemos cuando se pierde un partido de esta manera. Bueno, las dudas surgen, ¿no? Pero yo confío totalmente en la capacidad nuestra de remontar con el apoyo de nuestro público. No tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Y los motivos para eso son las oportunidades que hemos creado hoy, pero nos hemos fallado.
Es la voz de Paunovic, el técnico del equipo de los Tigres, que perdieron ante el conjunto de San Luis 3-0 el día de ayer. En cuartos de final de ida del Campeonato Mexicano de la Primera División. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Por ahí también, Chelis, un abrazo a ambos. Un saludo para todos los radioescuchas. Y sí, efectivamente, se llevaron pues una buena zarandeada los Tigres, que en muchos o en una cantidad importante los marcaban favoritos en esta serie. No está definida. Fue 3-0, un resultado que viene a confirmar lo que San Luis hizo a lo largo del torneo, ¿no? Que fue mantener el invicto como local de 8 partidos jugados, 7 victorias, 1 empatado. Esta era la 9ª exposición del equipo en su escenario. Y ahora, pues, tendrán, lógicamente, una visita complicada, pero sí con un margen, pues, interesante como para saber manejar
Claro. Las
condiciones y avanzar a la siguiente ronda en su visita al Volcán.
¿Sientes, Rafa, que este resultado es reflejo de algún tipo de rompimiento interno ahí en los Tigres?
Sí, yo creo que debe de haber un momento difícil, crítico, ¿sabes? Uno por la forma de ser, ¿no? El temperamento que tiene Paunovic, ya le pasó con Chivas, no se ventilaban las cosas en su momento, pero después he escuchado por diferentes puntos bien informados en la parte interna de Chivas,
sí,
que había diferencias, ¿no? Había jugadores que decían que era poco menos que un militar dirigiendo el equipo, y entendiendo que está Guiñac, que está Carioca, que está Pizarro, que está Nahuel, o sea, jugadores pues que son, han sido importantísimos para el equipo de Tigres y son los líderes y los que comandan. Yo creo que sí hay algún pequeño, por lo menos, rompimiento.
Sí, da la impresión. Chelis, gusto en saludarte. ¿Qué pasó que nos abandonaste ayer en Fútbol Picante?
Ya mi salud no me permite estar a las 11 de la mañana. Estaba yo dormido, hijo. Pero dime, ¿para qué soy bueno? Buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal?
¿Cómo para preguntarte si Gignac crees que deba ser titular en el partido de vuelta?
Sí, ya no lo hizo desde empezar el torneo, cuando tenía la oportunidad. No de poder, porque sucio no estaba, pero sí darle un nuevo aire al equipo. Y no lo hizo. Ahora no lo puedes tener en la banca porque te va a buscar un problema. Por supuesto que te va a buscar un problema. mi más problema meterlo al minuto 65 con tres goles en contra.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que ayer, mi impresión, Rafa, es que tenían que haberlo metido antes.
Sí, porque sí cambió un poco el rostro, ¿no? Lo escuchamos en la voz de nuestra compañera Adriana recientemente, en el programa de Enfocados, y sí, digo, la pura presencia de Guiñac impone, ¿no? Y este ha sido, estarás de acuerdo, Chelis, mejor torneo de Guiñac que el anterior, ¿no?
Correcto. Sí, no, parecería que tendría que haber sido peor, y no, ha sido mejor. Lo que pasa que sí se nota un disgusto total, el entrenador, la verdad, con muy poca personalidad para ejercer la posición que tiene.
Vamos a un corte comercial, el primero de la tarde, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso para hablar del partido entre el Monterrey y el equipo de la Universidad de México el día de ayer, allá en la cancha de Monterrey, donde un penalti que se marca en contra del equipo universitario es, Chelis, perfectamente ejecutado por Canales para marcar el único gol de este partido.
Sí, Pumas juega, como ha sido la costumbre en este semestre, a que no le anoten. Y alguna descolgada, alguna buena jugada, hasta de Rubalcaba, Huerta, Martínez. Ayer me sorprende que ni Martínez ni Funes Mori inicien el partido, muy entregado hacia el juego que podría haber hecho el Monterrey. Pero Monterrey, vuelvo a insistir, tiene jugadores que fueron muy buenos. Hoy en día ya no lo son. Y entonces, como equipo, no ha dado las satisfacciones que su afición necesita. Al final se llevan este penal. ¿Será suficiente? Yo digo que no.
¿Y te pareció que era penal?
No sé qué habrá dicho Felipe.
Felipe dijo que no era penal. Yo creo que no es, pero Rafa, ¿tú consideras que sí fue penal?
Sí, bueno, pues lo comentábamos, ¿no? Respaldados un poco en las imágenes, ¿no? Que siempre da pie a que analices una serie de cosas que se presentan.
Sí.
Ayer nunca vi que alguien dijera que jaló del hombro y empezó jalando Benevendo.
Benevendo, el jugador de Monterrey, sí. Después se trompica, se cae, se embarulla. Ciertamente detiene con los brazos el balón e impide que el balón siga corriendo normalmente. Pero yo creo que se parece mucho, Chelis, a una acción de Diego Reyes de los Tigres contra Cruz Azul recientemente en la cancha del Estadio Azul.
Sí, puede ser, pero si el que provoca es el defensivo y el que obstruye es el defensivo, sí le están dando ese dedito de beneficio al atacante. Sí se lo están dando.
Sí, quizá eso consideró el árbitro y el VAR también, que influyó para la culpabilidad de Benevendo, el lateral del equipo de los Pumas de la Universidad. Vamos a escucharte, Héctor Tello, gusto en saludarte con tu reporte desde Monterrey. Adelante.
Hola, Beto, con el saludo afectuoso para todos en el estudio. Y bueno, pues los Tigres retomaron actividades este viernes acá en el Volcán, práctica puerta cerrada. Con ese compromiso, con ese orgullo herido de haber sido vapuleados en la ida por el Atlético de San Luis, 3-0, conscientes de que la presión en el domingo acá en el Volcán va a ser importante, que la gente va a querer ver otra cara totalmente distinta. El día de hoy los titulares solamente se quedaron en el gimnasio, los suplentes y los que no vieron actividad estuvieron en trabajo de cancha, pero será hasta el día de mañana que se pueda ya ir dibujando si se van a hacer ajustes. Seguramente los va a hacer Veljko Paunovic en su 11 para el partido de vuelta. El día de hoy plática muy rápida, muy corta con la directiva, buscando cerrar filas, ese compromiso de mostrar una cara, reitero, totalmente diferente a la de anoche allá en territorio potosino. Así es que, bueno, Tigres buscará esa remontada. Pauno en 4 series de liguilla, en 2 ha conseguido avanzar, viniendo de abajo, en otras 2 ha quedado eliminado. Vamos a ver qué pasa en esta 5ª oportunidad para el técnico serbio. Regreso con ustedes.
Héctor, muchas gracias por la información. Y Tigres con una desventaja muy importante que era difícil de presupuestar, Rafa, ayer en la cancha de San Luis.
Sí, no la victoria de San Luis. Pero no un resultado así para...
La goleada.
Para Tigres, ¿no? Es se podría entender demasiado el castigo, ¿no? Para lo que fue, de hecho, el partido. Pero bueno, pues hizo valer su condición de local San Luis como fue a lo largo de todo el torneo, ¿no? Este era el 9º partido porque fueron 8 del torneo regular. Empató únicamente con Tijuana y todos los partidos los ganó. 7 victorias de local. Y en esta, pues, vuelve a imponer su condición de local y se lleva un resultado que seguramente ni el técnico, ni los jugadores, pero, ni la afición lo esperaban.
De acuerdo. Supuesto. Y qué gran actuación de Vitiño ayer, Chelis, en este partido.
Sí, afortunado. Las 2 o 3 que estuvo, las hizo muy bien. El técnico quería salir vivo de su estadio y no salió vivo. Salió millonario. Millonario salió.
Sí.
Entonces, estos 3 goles, jugando de la misma manera, ante un Tigres que no encuentra un 11 inicial, y ante las oportunidades que le van a conceder al mismo Vitiño y al orden, es en lo que se basa el juego de San Luis, en un permanente orden, en cualquier momento te meten el 4.
¿Qué sientes que le pasó a Tigres, Chelis?
Que no tiene equipo. No tiene equipo. Esta combinación de veteranos con jóvenes, con jugadores abiertos, con jugadores cerrados, tener 2 magníficos en el... Tú agarras los suplentes de ayer y armas un 11 inicial que compite en NX con los suplentes. Lo que pasa que el técnico no ha sabido, no ha podido amalgamar esta juventud con esta experiencia. Y de convencer ni hablamos.
Sí, y se pone en una desventaja muy seria, Rafa, para el partido de vuelta. ¿Cómo te imaginas la primera parte allá en Monterrey?
No, pues digo, con un equipo de San Luis precautorio, pues, lógicamente va a buscar a toda costa tener solidez defensiva, bien parado en la mitad de la cancha, con buena recuperación, pero sin dejar... de intentar, sobre todo en la figura de Vitiño, que es rapidísimo, pues a lo mejor tomar a un desbordado Tigres para meter un servicio profundo y, sí, y por qué no pensar en conseguir un gol, porque San Luis en todos los partidos que jugó de visitante, que únicamente creo que obtuvo 2 resultados, lo demás fueron derrotas, creo que fueron 6 y fueron no sé si 2 empates o 1 empate y 1 victoria, pues en todos tuvo opciones de gol, porque siempre va y busca el arco de enfrente, sí. O sea, no es un equipo que te juegue demasiado temeroso, cuando va de visitante va con la idea, y tengo muy fresco en la mente su visita a Ciudad Universitaria, que sí, hizo un primer tiempo francamente muy bueno, que tenía haberse ido con una ventaja de 1 par de goles.
¿Y crees que con todo esto que expone Rafa, Chelis, se convierta San Luis en el caballo negro del torneo?
Bueno, la mesa la tiene puesta. Es que 3 goles son 3 goles. Y todavía tiene la probabilidad, por lo mismo que expresa Rafa, de hacer el 4. O sea, no está cojo. En cualquier momento te hace el 4. Yo, para mí, su orden y esta manera de atacar, de cambios de juego hacia Vitiño y buscándole el mano a mano al defensa, no la tiene nada lejana.
En el otro partido, Pumas, ya decíamos que le gana, que pierde, quiero decir, frente a Monterrey, 1-0, con el penalti perfectamente ejecutado por Canales, y vamos a escuchar a Gustavo Lema, el técnico del equipo universitario.
No, la afición que esté a muerte, necesitamos que estén, porque nosotros estamos enteros, así que obviamente se sacarán la bronca igual que nosotros. Nos sacaremos la bronca un ratito, sacudimos y a la pista a competir porque estamos con ganas, con las armas, con nada, con todo para quedarnos con la serie.
Está entero el equipo universitario, dice Lema, y realmente sí, Chelis, el resultado no es del todo malo para el equipo universitario.
No, pero todos esos técnicos que piden, después de la derrota, el apoyo de la afición, que dejen de pedir tanto y que hagan su trabajo dentro del campo. Y es ahí donde la afición se va a conectar. Va a considerar, ¿no? Un bálsamo que la afición te apoye y te grite y te eche porras. No, no. Tú haz tu trabajo y ahí va a venir la comunicación con la afición.
Claro. Y un factor, Rafa, muy importante puede ser el horario de las 12 del día del domingo como local el equipo de los Pumas.
Sí, sí, esto juega a favor de Pumas, eso lo sabemos. Y históricamente los equipos del norte, principalmente los Rayados de Monterrey, resienten las visitas a la capital. Y en la capital se han acentuado más en Ciudad Universitaria. Pero de lo que hizo Monterrey jugando de local, que terminó venciendo 1-0 con este penal, que unos opinan que sí fue, otros opinaste que no fue, yo creo que quedó a deber, ¿eh? O sea, tiene fútbol de sobra para hacer mucho mejor las cosas, aunque sea en Ciudad Universitaria a las 12 del día. También hay que destacar el regreso de Ocampo, ¿eh? Que no sé tu punto de vista, Chelis, pero para mí es... quizás junto con Canales, lo más importante que tiene Monterrey, porque tiene una determinación dentro de la cancha. Yo diría que más,
no sé las edades, han de estar más o menos igual, pero tiene más dinámica que Canales. O sea,
temperamento.
Sí conecta a otros dos o tres jugadores. El español este que pensé que verdaderamente iba a ser un fiasco y resulta ser el mejor jugador de Monterrey.
Sí, Ocampos, que no jugó el primer partido por la suspensión, pero que podrá jugar el segundo encuentro el domingo en la Ciudad Universitaria. ¿Qué tanto le afectará el clima, el sol aplastante, la contaminación, el horario, Chelisa, el equipo de Monterrey?
Mucho, pero también Rafa tiene razón. La costumbre que tiene Monterrey de no dar buenos partidos en la capital. Y eso, súmale lo que sea. Todo lo que le quieras meter, yo el ser de Monterrey, también la capital me afecta.
Pues vamos a ver qué ocurre el domingo en este partido de vuelta. La desventaja no es tan considerable para el equipo universitario. 1-0 con el penalti cobrado por el español, el santanderino Canales, en el partido de ayer en la cancha de el Gigante de Acero allá en Monterrey. Vamos a volver para platicar acerca del América y del otro duelo de Tigres y el Atlético de San Luis, después de este corte comercial. Puente, Chelis y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos contigo, Adriana Maldonado, con la información que tienes para nosotros en esta tarde.
¿Cómo estás, Beto? Excelente tarde. Nada más para compartir con ustedes que las Águilas del América ya llegaron a su hotel de concentración en la capital mexiquense. Ha cerrado André Jardine su preparación para la vuelta de estos cuartos de final ante Toluca y ya les podemos confirmar que tanto Diego Valdés como Henry Martín acompañaron al equipo a la capital mexiquense. Veremos si mañana tienen o no minutos en este duelo de vuelta. La indicación es usarse en caso de emergencia, Beto.
Correcto, habrá que ver qué ajustes se hacen, Adriana, para este partido, porque la serie está muy interesante en el regreso.
Sí, Beto, además te comento, Toluca es un equipo que en lo que va de esta apertura 2024 no ha perdido como local, se hace fuerte jugando en casa, la afición también se va a hacer presente, ya no hay boletos disponibles para este encuentro en el estadio Nemesio 10. Nada más para añadirlo, en dos ocasiones que Toluca se ha visto involucrado en esta situación, perdiendo la ida por un marcador de 2-0 en instancias finales, no ha podido remontar, ya que la vuelta se ha quedado con el empate. Veremos si la tercera es la vencida.
¿Qué pasaría, Adriana, con Renato Paiva en caso de que Toluca resulte eliminado?
Sí, sería un tema importante a seguir en los próximos días, y es que la directiva escarlata está molesta por la situación que pasó el pasado miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ya lo habíamos mencionado en este y en otros espacios. Renato Paiva está por finalizar contrato en el mes de diciembre. Ya había pláticas para extender este contrato, sin embargo, me dicen que si mañana pierde ante las Águilas del América, y dependiendo las formas, esto podría cambiar, dar un giro completamente a la situación con Renato Paiva y los Diablos Rojos del Toluca. Dolidos están por la eliminación ante Herediano en la Liga de Campeones, dolidos también porque el torneo pasado ante las Chivas no pudieron remontar un 1-0 en contra, y ahora veremos qué pasa el próximo sábado en este marcador en contra que tienen ante las Águilas del América.
Oye, ¿Valdés seguirá en la banca?
Sí, Valdés viajó con el equipo, está en el hotel de concentración y apunta a estar en la banca de los suplentes. Veremos si mañana André Jardine toma la decisión de darle unos minutos. Misma situación de Víctor Dávila y de Henry Martín, aunque Víctor Dávila apareció en la banca de los suplentes en el juego de ida.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo.
Buenas tardes. Y Martín no estuvo en el primer partido. Rafa, vamos a ver si juega la vuelta el yucateco.
Henry
Martín.
Yo creo que va a ser difícil de inicio. Porque pues lo que sea de cada quien, Aguirre cumplió muy bien.
Lo hizo muy bien.
Hizo un par de goles que bien pudieron haber sido tres, ¿no?
Sí.
Esa pelota que entregó mal Volpi, que la tiró por encima, que tenía diferentes opciones y estaban, pues, ahora sí que a disposición de él, los dos defensores que se habían metido y el portero.
Sí.
Totalmente fuera de poder tener reacción si la pelota le pasa, por decirlo, un metro y medio arriba de la cabeza. Estaba sumamente adelantado. Y también por ahí en un cabezazo, que ese no me pareció tanta falla. Iba un poco forzado,
sí.
Otra pelota que remató, que pegó en el poste, pero le cumplió, y no solo dentro del área, le cumplió en funciones importantes, con muy buena disposición, correteando a todos, apretando en la marca, tratando de recuperar, o sea, ejerciendo con su presencia, pues la verdad sí la preocupación en la saga toluqueña. Entonces yo creo que sería pues un tanto injusto con él. No quiero decir que, digo, Henry es el titular, pero pues también viene de una lesión.
Claro, que es una presencia, por cierto, Chelis, corpulenta, mucha carrocería, un gran físico de Aguirre, y buena forma de definir, impecable en el segundo gol en la cancha de la Ciudad de los Deportes.
No, un jugador, para empezar, uruguayo, ¿no? Y el uruguayo se cuecen en otro tipo de olla. Solidario con el equipo, disciplinado tácticamente, siguiendo el sistema al pie de la letra que les dijo, para mí, el mejor partido desde que está en México. Y entonces, ante un técnico, señor Pavia, que se quedó como estatua de marfil, y ya lo decían en la transmisión de Rafa Puente Chico, no, en el medio tiempo con la pizarra, y Rafa Puente Chico diciendo, ¿cuál en el medio tiempo? Ahorita métete, y lo que los jugadores no se han dado cuenta, hácenlo saber, De a parejas, o de a uno, o de a tríos, pero no desperdicies 30 minutos del primer tiempo. No, como estatua de marfil se quedó.
Sí, no hubo reacción en la banca, un planteamiento conservador del equipo de Toluca, que atacó poco, que se resguardó mucho. ¿Y crees que haya sido el peor partido del Toluca en todo el torneo?
Yo sí, claro, pero por supuesto.
¿Y en qué momento, no, Rafa, cuando más necesitas ratificar lo bien hecho durante la campaña?
Sí, pero muy cierto, ahí lo comenté, Chelis, sí lo dijo efectivamente, y mi hijo Rafa en la transmisión, ¿Sabes qué? Digo, si te estás dando cuenta del problema, que se daba cuenta hasta el que estaba fuera del estadio.
La verdad, el que no estaba viendo, si dices, el partido.
Corrige ahí, o por lo menos sí, que se vea que metes mano, ¿no? Para que cambie un poquito el panorama. La postura me pareció del primer tiempo de Toluca, pero vergonzosa.
Sí, con muy poco arrojo,
con todo lo que hizo en el torneo, con el potencial que
claro,
tiene
fútbol ofensivo.
Asume ciertos riesgos.
Exactamente.
Y aparte, frente a un rival, que si quieres con tu dosis de fortuna, lo que quieras, man, si gustes, pero le hiciste 4 goles hace 3 semanas.
Sí, en aquella goleada en la cancha de Toluca. ¿Qué tan probable ves que el América avance, Cheliz?
No, va a avanzar 100%. América se puso un traje azul con una corbata de flores y fue la sensación. Mañana se tiene que poner el mismo traje azul, la misma corbata de flores y ser otra vez la sensación. Ya sabe el camino el América. El Toluca lo tiene que descubrir.
Sí, el América yo creo que tiene grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda y será difícil detener al América una vez que avance a la siguiente fase de semifinales. Por lo que toca Cruz Azul y Xolos, mañana a las 7 de la noche, nos decía León Lecanda que todavía hay boletos para este partido, y ahí Cruz Azul está en serios aprietos, Rafa, por sus errores gravísimos en el partido de ida.
Sí, naturalmente que lo tienen complicado aquí. Aquí la gran interrogante, pues yo no tengo duda de que Cruz Azul va a mejorar y se va a poner en el nivel que tuvo en el torneo. Aquí la duda está cuál va a ser la postura de Tijuana.
Sí.
Porque Tijuana jugó el mejor partido que ha jugado antes de que llegara Herrera. todo el tiempo que estuvo
Herrera
y todo el tiempo que ha estado Osorio. Es el mejor partido. Y se conformaron cuando tenían todo para haber sentenciado.
Sí.
Un hombre de más, la verdad, posición de pelota, dándole un baile a Cruz Azul.
Auténticamente, sí.
Pero sin agredir, sin eso que se requiere para liquidar.
Para rematar.
Para aniquilar, fulminar al rival.
Sí. Sí, porque pudo marcar un cuarto gol, por lo menos un quinto gol también, Cheriz. Y no sé hasta qué punto le pueda llegar a pesar a Tijuana el no haberse ensañado más con la máquina cementera.
Mucho, porque Cruz Azul sí se va a ensañar con ellos. Y entonces, ese segundo tiempo que regaló Tijuana, Cruz Azul no lo va a regalar. El problema de Cruz Azul no es buscar 3 goles.
Que no le haga.
Es buscar un gol en los primeros 45 minutos. Si lo logra y se va en cero, que abran el champán.
Sí, sobre todo eso, que marque sin que le marquen. Y Anselmi, que ha hecho un gran trabajo durante todo el semestre, que ha cambiado la cara de Cruz Azul en tiempo récord, pudiera también quedarse fuera y sería dramático, Rafa, para la afición de la máquina cementera que está tan esperanzada con su equipo.
Sí, yo creo que sería nunca terrible. Tan ilusionada, ¿eh?
Sí.
Y aparte con justificada razón, porque sí, a este equipo hay que reconocerlo cómo le cambió la cara a raíz de que llegaron Iván Alonso y como responsable directo dentro de la cancha, Anselmi.
Sí. Y darle su crédito a Víctor Velázquez, que fue el que contrató a
la directiva.
A los dos.
Yo creo que el tino de la directiva, ¿sabes cuál fue? No meterse.
Claro. Eso.
Como antes.
Maravilla.
Sí. ¿Eh? Sí, sí.
Que se vayan a jugar pádel.
Exacto. Sí, porque esto no ocurría antaño y Ogaño sí está ocurriendo, de tal manera que tenemos a un Cruz Azul brillante, espectacular, que convence, pero que jugó un pésimo partido con una absurda expulsión, Chelis, de Jorge Sánchez, que fue echado del terreno de juego en el partido en Tijuana.
Sí, verdaderamente, parecería un chamaco salido de la sub-20,
sí,
sin la menor experiencia. Lo que hizo es fatal de un jugador que si no destacó en Países Bajos, si no destacó en Portugal, bueno, ya fuiste y regresaste, ya juegas en la selección y ya todo, y vaya. No le corresponde hacer lo que hizo. Eso, no sé, en el torneo de los barrios, y a lo mejor le digo que está bien.
Sí, pero no en la primera división, y sobre todo tratándose de un jugador de selección nacional, que ha sido titular durante mucho tiempo como lateral derecho del equipo mexicano, y que, sin embargo, se equivoca de una manera terrible al cometer esa agresión, automáticamente fue expulsado, dejó a su equipo con 10 hombres, y esto modificó también el planteamiento de una de por sí desordenada, desatenta y errática defensa, Rafa, del equipo de Cruz Azul.
Pues sí, sí que no ha estado ajena en el torneo. Lo que pasa es que tampoco se habían, como si intentó ensañarse el equipo de Tijuana en 45 minutos.
Sí.
Y que después, pues, quitó el pie, el acelerador. Porque sí había, en algunos partidos, recordamos aquel del América con pelotas adelantadas, que la coordinación fue jugadas muy apremiadas, pero que sí existía fuera de lugar, pero donde sí se veía un poco vulnerable Cruz Azul. Luego se acentuó más en su visita a Torreón. Pero bueno, al final de cuentas lo corrigió el técnico y daba la impresión de que el equipo, entre el trabajo defensivo y la colaboración de Mier, que juega muy bien el área, pero pues aquí sí les falló.
Vamos a volver para hablar sobre las españolizadas Chivas Rayadas del Guadalajara.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula con Jesús Bernal y el nuevo entrenador del equipo del Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya está confirmado, aunque todavía no es oficial. Chivas no ha hecho el anuncio, sin embargo, ya está el acuerdo para que Óscar García se convierta en técnico del equipo del Guadalajara. Así lo decidieron pues Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, los encargados de el comité deportivo, y a su vez pues el consejo de Chivas, encabezado por Amaury Vergara, junto con sus hermanas y sus cuñados, decidieron esta situación. No viene el espaldarazo para el proyecto español, básicamente por dos cuestiones, Beto. La primera, porque tienen contrato vigente, un año más aún, y la segunda, porque el trabajo que han realizado en fuerzas básicas, pues la directiva lo ha calificado como bueno. El Tapatío ha sido campeón en dos ocasiones, la Sub-23 ya fue campeona también el semestre pasado, los equipos clasifican constantemente, que vienen por límite de edad, entonces por eso deciden darle espaldarazo y otorgarles esta oportunidad. Quedando un año de contrato entonces, también habría que establecer que a partir de ahora, pues ahora se juegan su renovación, y en caso de que las cosas no salgan, pues tan sencillo como que en un año podrán marcharse con su proyecto a otra parte, Beto.
¿Y crees que haya alguna contratación importante para el próximo torneo?
Mira, como tal, estos refuerzos bomba, Beto, no. De hecho, parte del proyecto que le ofrecen a Óscar García es la promoción de jugadores de Tapatío. Quieren tratar de explotar y aprovechar la cantera que les dio éxito el semestre pasado. Y por ende sí habrá refuerzos, más no tal vez los que la afición pudiera esperar de estos nombres rimbombantes.
¿Y con qué blasones llega García al Guadalajara?
Es un técnico que ha dirigido en la segunda división de Inglaterra, dirigió en España al Celta de Vigo, dirigió al Saint-Étienne en la Ligue 1 de Francia, fue campeón de Liga y Copa dos veces en el fútbol de Austria con el Salzburgo, equipo que clasifica constantemente a la Champions League, y también campeón de Liga con el Tel Aviv de Israel. A grosso modo, ese es su palmarés, o lo más destacado que ha realizado en su carrera como técnico.
Oye, ¿Jordan Carrillo podría llegar ya formalmente a las Chivas?
Es uno de los nombres que han sonado, Beto. Sin embargo, yo al menos no tengo información de que que estén cerrando o que estén negociando por este futbolista, ¿no? Lo primero que buscaba Chivas era cerrar al entrenador, y ahora sí, una vez que llegue a Guadalajara, podrán comenzar a ver este tema. Claro que lo tuvieron en carpeta el semestre pasado, veremos si para este pudiera darse.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, buena tarde.
Buenas tardes. Lo que queda claro, Chelis, es que cada vez se piensa menos en técnicos mexicanos.
No, cada vez Tigres, Chivas le pone una mancha más al Tigre. Ya no es Tigre, ya es un leopardo esto, de tantas manchas. Como dice Jesús, y si no resulta tan fácil como que ya no le renuevan el contrato, Chivas ya tiene que hacer un plan a largo plazo, tiene que hacer una venta de bodega ya, de todo ese inventario que tiene. Chivas no puede comprar jugadores de selección, y entonces va a seguir comprando a los Mozos, a los Gutiérrez, a los Guzmán, a los Cisneros, que no te hacen ninguna diferencia. Y el señor sí creo que sepa de jóvenes, pero el ambiente de Chivas, los jóvenes de Chivas, el saber quién es el bueno y quién es el malo en Chivas, y darles la oportunidad, se va a perder la generación, pero por supuesto que se va a perder la generación, porque yo no veo que le hayan dado la oportunidad a Cadena y compañía cuando Chivas con Espinosa fue campeón. No veo que le hayan dado ese seguimiento que le están dando ahorita. No, verdaderamente siguen vendiendo espejitos. Y hay quien se los compre.
Hay compradores, sí. Claro, hay compradores. Yo no sé, Rafa, ¿cuál crees tú que sea la principal razón por la cual no se contrata a técnicos mexicanos?
Pues, digo, desde luego que no lo entiendo, no lo entiendo. A mí me parece que hay técnicos mexicanos preparados. Siempre se ha hablado de que no cumplen con la experiencia de irse al extranjero a prepararse, etcétera. Pero pues, hoy también con la tecnología tampoco se requiere tanto de eso, Digo, tú puedes estar muy metido en el tema, no quiero decir del día a día en una cancha de entrenamiento, pero sí informándote de repente de qué situaciones nuevas se vienen presentando, de qué metodología, de una serie de cosas que creo que sí te puedas ir retroalimentando. Y hoy, teniendo la ventaja también de que pues lo que te ofrece la televisión hoy en día pues es una gama muy amplia de distintos estilos de fútbol, de sistemas, de comportamiento de jugadores, etcétera. Y creo que es como que está muy fácil, ¿no?, cortar de tajo para decir es esto, y da la impresión de que pues los convencen fácilmente los promotores que traen a los técnicos extranjeros.
Vamos a cambiar de tema y a abrir una nueva interrogante con respecto a Óscar García, el nuevo técnico catalán del equipo del Guadalajara, para hablar de Cruz Azul. León Lecanda, gusto en saludarte.
Gracias, saludos en ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul, después de casi 24 horas varado por el banco de neblina en Tijuana, pudo llegar ayer a la medianoche a la Ciudad de México. Los jugadores se desplazaron hacia sus hogares, llegando ya de madrugada, tuvieron la mañana libre este viernes, y por ahora el entrenamiento se lleva a cabo en la Noria, entrenamiento vespertino, la única práctica que tendrá el técnico Martín Anselmi para preparar el juego de vuelta de los cuartos de final contra los Xolos de Tijuana. El equipo cementero tendrá que buscar la proeza de regresar del 3-0, hacer un partido prácticamente perfecto, tratar de evitar justamente esos excesos de confianza o esos errores muy puntuales que tuvo el equipo en la primera parte en el Estadio Caliente de Tijuana, y desde luego con eso buscar una remontada para estar en las semifinales. Quedaban todavía poco menos de 2,000 boletos, compañeros, disponibles para la vuelta este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con una máquina que tendrá plantel completo y seguramente algunos cambios en el once titular, como el obligado, la salida de Jorge Sánchez por suspensión, su lugar ocupado por Nacho Rivero, y también el caso de Charly Rodríguez, quien volverá a la alineación titular en el medio campo. Seguimos en ESPN Radio Fórmula.
León, muchas gracias por la información. Máquina descompuesta, goleada, errática, fallona y varada. Casi un día entero por esa neblina allá en Tijuana. Chelis, ¿Cruz Azuleada o remontada?
Remontada, no, Cruz Azul no tiene ni que entrenar. Nada, qué bueno que se quedaron ahí. Mejor. Que vayan a un almacén, que compren un xolo, un perro xolo, escuincle, de peluche. Y que lo pongan ahí en el hotel y cada vez que pasen que le den una patada, y una patada, y una patada, y que alinee Rivero. No tienen que entrenar nada, simplemente tienen que ir a su memoria. ¿Qué hicimos durante 17 partidos? Y lo vamos a hacer. Y el perro, y a darle patadas al perro, dicho todo esto con todo respeto y toda la psicología del mundo.
Un xolo como un vudú, estás hablando como magia negra, Chelis.
¡No! ¡Patada! ¿Cuál vudú? ¡Patada!
Una patada, sí, sin alfileres. Bueno, Pero son tres goles, Rafa.
Sí, digo, se ve...
No está tan fácil, creo yo.
Se ve pesada la losa.
Se ve pesada.
Pero Cruz Azul sí tiene. Sí hay un equipo que tiene. Y que se respalda en eso que prácticamente ofertó durante todo el torneo. Excepto, quitando este partido y algún otro. Pero si algo tuvo su generación de fútbol, situación de peligro, goles anotados, defenderse, pues se tuvo que haber defendido bien, aunque incurrió en errores, porque fue el equipo menos goleado.
Pero ¿por qué le pasa eso a un equipo que funciona muy bien y le va a pasar eso justo en el peor momento?
Yo a mí me parece que
se debe
que hubo exceso de confianza, hubo exceso de confianza y cuando quiso reaccionar, pues la verdad ya tenía dos, porque le hicieron goles a los 18 minutos, iba perdiendo 2-0 y luego le expulsan por ahí del 30 y tantos a Sánchez, queda con uno menos, y antes de irte al vestidor, después de darte un concierto de toques,
sí,
que la tocaron los 11 integrantes del Tijuana, un baile, te convierten con un muy buen gol de Reynoso el tercero y te vas al vestidor.
¿Qué le dices como entrenador, Rafa, a Jorge Sánchez?
No, le tienes que decir, ¿sabes qué piensas? ¿Cómo se te ocurre hacer una estupidez de estas?
Sí.
Digo, es que no tiene otro calificativo, porque digo, no había ningún problema, ni siquiera había una disputa de pelota.
Sí, se quedó ahí medio atorada. Medio atorada, sí.
Sí, que aparte es muy probable que el árbitro, si medio te acercas, marca retención.
Claro.
Digo, aparte él como que hizo todo lo posible por meterle un planchazo.
Sí.
Y en la cara del árbitro.
Sí.
No.
¿Qué te pareció, Chelis? ¿Qué le hubieras dicho tú a Jorge Sánchez, Chelis?
Ponte que ese día nada, pero el otro día sí lo pongo a pisar jitomates todo el día. ¿Quieres pisar? Pisa jitomates, cabrón.
Lo mandas a una vendimia.
A una vendimia.
Allá al Valle de Guadalupe.
A pisar. ¿Quieres pisar? Pisa.
Sí, no, qué barbaridad.
Porque lo que ganas no es para que eches por la borda todo el torneo.
Sí, sí. Qué terrible. Qué mal por Sánchez, un jugador con tanta experiencia. Y me imagino, Chelis, que Rivero va a aparecer mañana en su lugar.
Sin duda.
No, hombre, la solución tremenda, pero tremenda solución. Un jugador que ha jugado todas las posiciones, que siempre lo hace bien, y que mañana lo vas a ver llegar a los linderos del área N veces.
Y otra, que es uruguayo.
¡Oye! No me acordaba de eso.
¿Y sabes qué, Rafa? Que tiene mucha identificación con la gente de Cruz Azul.
No, claro.
Rivero lleva ya un largo tiempo ahí.
Pero nunca se ha dejado de entregar.
Sí, que entrega.
Digo, es el jugador, a pesar de todos los momentos críticos, sí, difíciles, malos, malísimos de Cruz Azul, es el que se salva.
Sí.
Porque siempre tiene la misma actitud. Y es cierto, te juega. No hay un jugador, si es correcta la palabra, más polifuncional,
sí,
que Rivero.
Sí.
Correcto.
Oye, y cambiando de tema y yendo a la Fórmula 1, Checo Pérez, lugar número 18, Rafa.
Muy mal.
Está terminando muy mal en Qatar.
Sí, muy mal. Y ahora aparecieron unas declaraciones ahí raro, en Checo, donde dice que él está, digo, que no tiene ni por qué entrar en dimes y diretes, que él tiene seguro su asiento para la temporada que viene. Claro, hay una cláusula de contrato que una rescisión implicaría una cantidad sumamente importante, arriba de los 40 millones de pesos, para quitarle el asiento a Checo Pérez. Pero lo que sí es una realidad, que ni él está en el nivel del torneo anterior, digo, del campeonato anterior, sí, ¿qué torneo? Ni tampoco,
sí,
Red Bull está.
Sí.
Ahora, sí hay una diferencia importante entre Max Verstappen y el Checo.
Sí.
Y
sí,
casi en la totalidad de los pilotos, ¿no?
Sí,
sí hay,
claro,
una diferencia.
Sí.
Con uno se acentúa más que con
es
otros.
Es el mejor piloto de esta época, ¿no?
No, mexicano el mejor.
Pero Verstappen
sin duda.
Piloto de la época,
no,
de la era.
No.
De esta era.
Como en su momento fue Hamilton, como fue Schumacher, como fue Ayrton Senna, que en paz descanse.
Sí, de ese tamaño.
Las cosas como son.
Los vaqueros obtuvieron su primera victoria en casa. Al derrotar a los gigantes, Miami se congeló en Green Bay. Y ahí les van unas preguntas finales, Rafa y Chelis. A ver, José Luis, Toluca, sí. Cruz Azul o Tigres, ¿quién jugó peor?
Toluca, Cruz Azul o Tigres, Toluca.
¿Tú, Rafa?
Toluca.
Toluca. A ver, ahora, ¿se dará la peor Cruz Azuleada de la historia, Rafa?
No.
¿Tú, Chelis?
No.
Ahí va otra. ¿Acabarán por desaparecer los técnicos mexicanos en la Liga MX, Chelis?
Si desaparecen los promotores extranjeros y desaparecen los directivos actuales, tenemos vida para mucho tiempo. Si no, nos vamos a poner a vender medicinas o seguros.
Yo meto mi cuchara para decir que no creo que desaparezcan así tal cual.
Yo creo que están muy cerca.
Pero evidentemente, sí, Rafa.
De que pase lo que con el ascenso y descenso.
Qué barbaridad, qué terrible. Sí. Porque no se considera a los técnicos mexicanos. Y como decía Rafa, yo creo que sí, por supuesto que hay gente capaz en México para dirigir en la primera división.
Muy capaces.
Por supuesto. Ahorita podríamos hacer una lista de 10 entrenadores capaces mexicanos. ¿Quién le está pasando peor, Chelis? ¿Ancelotti o Guardiola?
Guardiola. La vanidad es cañona.
Oye, ¿vieron cómo se arañó la cabeza cara y la nariz?
Imagínate lo que representó.
Qué locura, Rafa.
Sí. Imagínate el estrés.
Exacto.
El estrés.
Está cañón.
Entrar en una racha.
Sí.
Digo, increíble.
Sí.
Y el colofón fue el último partido, porque es de Champions, estás de local, vas ganando 3-0, quedan 14 minutos y te empatan 3.
Así es. Qué forma de autoflagelarse, de hacerse daño a sí mismo, de emprenderla contra uno mismo por la decepción que le causó esta forma de sacrificar la ventaja del equipo de Guardiola. Rafa, ¿quién está más ausente? ¿Rodri en el Manchester City o Mbappé en el Real Madrid?
Oh, Rodri.
¿Por qué?
No, para mí es más importante Rodri para el City que Mbappé para el Real Madrid.
¿Tú, Chelis?
También. No, Rodri es una de las causas por las que atraviesa este señor, la ausencia de Rodri.
Sin duda.
Exactamente. Bueno, pues hay unas preguntas finales para Rafa y para Chelis.
¿Nos apruebas o...?
Están aprobados.
O vamos a extraordinario.
Hola, están aprobados. Pregúntanos de novias.
A ver, no, pues ustedes... Fíjate que si hay dos personajes ejemplares con bonitos matrimonios duraderos y ejemplares, son Rafa y Chelis. Así que... Pues sí, claro.
Gracias a Dios.
Ya somos ejemplares.
Así
dale,
que
buena, gracias, Beto.
Un beso para Pita, un beso para Sidi. También, si nos están escuchando el día de hoy aquí en el programa. Pero bueno, por lo pronto estamos en espera de lo que ocurra en esta recta final. ¿Y cuáles serían los pronósticos, Chelis? ¿Cuáles son los cuatro equipos que, según tú, van a avanzar a las semifinales en el fútbol mexicano?
América, Cruz Azul, San Luis y Pumas.
América, Cruz Azul, San Luis y Universidad. ¿Tú, Rafa?
América, Cruz Azul, San Luis y Monterrey.
América, Cruz Azul.
Creo que fue lo único que no estuvimos de acuerdo en este programa, mi querido Chelis.
No, vaya, pero por eso tenemos experiencia, mi Rafa.
Y Monterrey tendría que hacer, Rafa, un muy buen partido en Ciudad Universitaria y aumentar la ventaja, porque no hay que olvidar que va ganando el equipo de Rayados de Monterrey.
Sí, con el potencial que tiene, más que salir a defender el gol que tiene, que lo tiene en ventaja, es ir a hacerle gol a Pumas.
Claro, yo creo que va a avanzar ciertamente el América, creo que va a avanzar Cruz Azul, creo que va a avanzar San Luis y Pumas. Sí, yo estoy
igual. Rafa.
Sí.
Rafa
dijo que Monterrey. Sí.
No, pero recomiéndale a Michelle, al entrenador de Monterrey, a tu productor de telenovelas, de fotonovelas, a magnífico artista para ahí. Ahí la haría bien.
Sí, fotografía bien.
Sí, con
sí,
su
hombre.
Pelo entrecano, el copete que tiene de Michelis. Sí,
ni Jorge Rivero, es cierto.
Trae, Trae un look muy, muy italiano.
Sí, muy italiano, muy italiano. Y tiene apellido italiano.
Sí.
Gracias por acompañarnos en este viernes. Rafa, Chelis, buenas tardes y buen fin de semana.
Abrazo.
Buen fin de semana,
buenas tardes, gracias. Igualmente.
Chao.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.